noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 15 de julio de 2024. Nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles. Les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming estamos a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque este fin de semana vaya que estuvo cargada la agenda. Mientras tanto, nos vamos hasta los Estados Unidos, porque el sábado el expresidente Donald Trump, candidato republicano a las elecciones de noviembre allá en la Unión Americana, fue herido en una oreja cuando realizaba un mitin en Pensilvania, hecho que ya es investigado como un intento de asesinato. El sábado, mientras hablaba, se escucharon disparos. Trump se lleva la mano a la oreja y se agacha detrás del atril antes de ser rodeado inmediatamente por su seguridad, mientras el público gritaba horrorizado. Al incorporarse, Donald Trump tenía sangre en la oreja y en parte de la mejilla, y antes de ser retirado del templete arengó con el puño en alto a la multitud. El agresor, identificado como Thomas Matthew Crooks, fue abatido por francotiradores de la policía tras ser detectado en el techo de una construcción a 125 metros del evento. Al respecto, habló George Bivens, él es director de operaciones de la policía de Pensilvania.
Fue una escena caótica. Creo que las fuerzas del orden actuaron heroicamente, identificando y neutralizando rápidamente la amenaza.
Y bueno, también en este intento de atentado, además, un asistente al mitin perdió la vida y dos más resultaron gravemente heridos. Habla el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.
We lost a fellow Pennsylvanian last night.
Perdimos a algunos ciudadanos de Pensilvania anoche. Cory Comperator. Acabo de hablar con la esposa de Cory y sus dos hijas. Cory fue un gran padre, era un bombero. Cory iba a la iglesia cada domingo. Cory amaba a su comunidad y, lo más importante, Cory amaba a su familia. Cory murió como un héroe. Cory se lanzó sobre su familia para protegerlos anoche.
Pero bueno, vámonos directo hasta los Estados Unidos. Allí está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene pues más detalles sobre este acontecimiento, repito, ocurrido la tarde del sábado pasado. Francisco, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Buenos días, amigos de Grupo Fórmula. Un eterno fin de semana que se vivió aquí en Estados Unidos, y no por que haya sido un fin de semana feriado, sino por el intento de magnicidio en contra del presidente Donald Trump. Esto en Butler, Pensilvania, al filo de las 16:11 tiempo de México de este sábado. Estaba en un mitin de campaña transmitido por todas las cadenas de televisión. ¿Por qué? Porque iba a ser el último mitin de campaña rumbo a la Convención Nacional Republicana que comienza el día de hoy en Milwaukee, Wisconsin. El francotirador, un niño, porque realmente es un niño de 20 años, originario también de Pensilvania, de un pueblito al sur de Pittsburgh, de nombre de Thomas Matthew Crooks, de 20 años de edad. Él había utilizado el rifle AR-15 que lo compró su padre hace 6 meses. Logró subirse al techo de una granja a 152 metros donde estaba el presidente hablando, o sea, literalmente a la distancia cancha y media del Estadio Azteca, por decirlo así. y disparar de manera quirúrgica sin utilizar telescopio, Juan Manuel, y literalmente casi llevan, volándole la cabeza al presidente de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que es un milagro que no le hayan volado la cabeza por la manera como esta potencia que tiene este rifle, que tiene un alcance de 500 metros, que no lo hayan matado. Por milímetros no lo mataron. Desgraciadamente, una víctima no corrió con la misma bendición, un bombero él. En cuanto escuchó los primeros disparos, estaba él con su familia, sus dos hijas y su esposa, se aventó a cubrirlas. Tristemente, una de las balas que no hirieron al presidente le voló la cabeza, quedó irreconocible este bombero de nombre Corey Copartoni y perdió la vida instantáneamente enfrente de sus hijas, enfrente de su esposa, pero salvando la vida a ellas. Los francotiradores del servicio secreto, en cuanto triangularon de dónde venían los disparos, neutralizaron a Thomas Matthew Cooks, matándolo también, dándole un balazo en la cabeza. Y es un perpetrador que no está en Facebook, no está en Instagram, no tiene ningún tipo de red social, o sea, no utiliza ninguno, no tiene ninguna huella digital como para saber y aprender sus motivos o razones de. Lo que sí te puedo confirmar es que, según testigos y compañeros de esta pequeña población de Butler, afirman de que él era un joven que sufrió demasiado, muchísimo del bullying en la preparatoria, que era un chavo que no tenía una vida social muy, muy amena, precisamente por el bullying que le hacían en la escuela. Pero en el trabajo no tenía ningún tipo de problema, era un buen muchacho, hacía su trabajo y no aparentaba tener ningún tipo de problemas psicológicos. Así las cosas, querido Juan Manuel. Te mando un fuerte abrazo, que pases buen día.
Gracias, igualmente, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Y bueno, a un día del ataque en su contra, Donald Trump escribió que fue Dios quien evitó su muerte e hizo un llamado a la unidad de los Estados Unidos. En estos momentos, el exmandatario se encuentra allá en Milwaukee para asistir a la Convención Nacional Republicana que inicia este lunes, donde será nominado oficialmente como candidato presidencial republicano. En tanto, el presidente Joe Biden rechazó el ataque contra Donald Trump y señaló que no hay lugar en los Estados Unidos para este tipo de hechos. En un mensaje desde la oficina Oval, urgió a los estadounidenses a resolver sus diferencias en las urnas y no con balas.
No tiene cabida en Estados Unidos este tipo de violencia, jamás, punto, sin excepciones. No podemos permitir que esta violencia se normalice. La política se ha calentado muchísimo en este país. Es hora de enfriarla. Todos tenemos la responsabilidad. La política jamás debe convertirse en campo de matanza. Creo que la política debe ser una arena de debate pacífico para procurar la justicia, para tomar decisiones que se orienten con la Declaración de Independencia en la Constitución. Estemos a favor de Estados Unidos. No de extremismo y furia, sino de decencia y dignidad.
Bueno, pues Joe Biden dijo que habló con Donald Trump, quien se encuentra bien, y afirmó que las autoridades aún desconocen la motivación del tirador. También los exmandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, de Argentina, Javier Milei, de Honduras, Xiomara Castro, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, entre muchos otros, externaron repudio a este ataque. A esta condena en contra de la violencia se sumó también el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y bueno, en otra información en el tema deportivo, Argentina consiguió el bicampeonato de la Copa América y se convierte en máximo ganador del torneo con 16 títulos. Tras vencer 1-0 a Colombia, el partido tuvo un retraso de 1 hora y 20 minutos por un portazo de los aficionados. Mientras tanto, allá en Europa, España conquista su cuarta Eurocopa al vencer 2-1 a Inglaterra. El mediocentro español Rodrigo Hernández fue elegido como el mejor jugador de este torneo. Pero bueno, vámonos con Beto Campos, quien tiene los detalles de esta información. Mi querido Beto, te escuchamos. Buen día, adelante.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Argentina se convierte en bicampeón de la Copa América al derrotar en la gran final a Colombia 1-0 en Miami dentro de la instancia de los tiempos extras y que de esta manera se convierte en la más ganadora del torneo de la CONMEBOL selección albiceleste. Y del otro lado del charco, España termina levantando un título más de Eurocopa al derrotar 1-0 a su similar de Inglaterra en Berlín, y que se confirma la mala racha del equipo inglés de no ganar un título desde la Copa del Mundo en 1960. Habrá que recordar que en la edición anterior también Inglaterra terminó perdiendo la final de la Eurocopa ante Italia, y que ahora en esta 2024 también terminaron cayendo ante la selección de la Furia Roja. Y este fin de semana se da por hecho que Jaime Lozano ya no es más técnico de la selección mexicana, únicamente falta el comunicado oficial de la salida del Jimmy, y todo apunta a que Javier Aguirre de nueva cuenta ocupará el puesto de entrenador en el tricolor. Y en Wimbledon, el español Carlos Alcaraz se convierte en campeón varonil, termina venciendo al serbio Novak Djokovic en la gran final, y destacar por supuesto la participación mexicana dentro de dobles mixtos con Santiago González y Juliana Olmos. Perdieron la final, pero sin lugar a dudas es un gran resultado en el tenis mexicano. Y dentro de la IndyCar habrá que destacar el papel que termina haciendo Patricio Howard, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde para que nos hables justamente pues de este fin de semana lleno de actividad deportiva. Pero bueno, regresamos aquí a México. Este lunes se prevén lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en 24 estados de nuestro país debido a la onda tropical número 10 que se desplazará sobre la península de Yucatán. Ayer las fuertes lluvias afectaron nuevamente al Estado de México con inundaciones en Ecatepec, Coacalco, Tlalnepantla y Naucalpan. Aquí en la Ciudad de México se activaron las alertas amarilla y naranja en 6 de las 16 demarcaciones por las precipitaciones. Para este lunes, la temperatura mínima aquí en la capital de la República estará oscilando entre 13 a 15 grados y la máxima entre 24 a 26 grados centígrados. En este momento, la temperatura ambiente aquí en la capital es de 13 grados centígrados. También les recuerdo que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 2, bueno, pues no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Además, los vehículos que deben verificar este mes de julio, son los que tienen engomado color amarillo. Y también el periodo de reemplacamiento en el Estado de México, usted recuérdelo y se lo reitero, dio inicio el pasado 1 de julio. Es un trámite obligatorio al que están sujetos todos los automovilistas que porten placas de circulación que hayan sido expedidas en el 2019 o anteriores. Este mes deberán realizar la renovación los automóviles cuya placa tenga terminación 1 y 2. Y para este trámite, los vehículos de carga comercial tendrán que pagar desde 2,118 pesos hasta 5,148, dependiendo de la capacidad. Tómelo muy en cuenta, no se le vaya a pasar, porque bueno, se puede hacer acreedor a una multa o incluso al retiro del vehículo. Pero bueno, el INAI informó que realizará una investigación de oficio por la divulgación de datos personales derivada del hackeo que sufrió Ticketmaster. Lo anterior tras darse a conocer que los datos personales de 560 millones de cuentas de esta empresa en México, Estados Unidos y Canadá, incluyendo nombres, correos, teléfonos y tarjetas bancarias, bueno, pues podrían estar en riesgo a raíz del robo de información en su sistema. Vámonos con David Galván, quien tiene los detalles de esta información. David, te escuchamos. Adelante, buen día.
Luego de que la empresa de venta de boletos Ticketmaster confirmara a sus usuarios de un mega hackeo ocurrido en sus bases de datos, la cual incluye los datos bancarios de clientes de México, Estados Unidos y Canadá, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó que iniciará una investigación de oficio por la presunta vulneración de esta información. El INAI recordó que la empresa encargada de comercializar boletos de espectáculos, deportes y actividades de entretenimiento está regida por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, misma que establece la obligación de corporaciones privadas y personas morales o físicas que traten datos personales al resguardo de este tipo de información. La instancia se mantiene atenta a las denuncias que pudieran presentarse por las personas afectadas debido a una posible divulgación de sus datos, al fin de iniciar los procedimientos correspondientes. Recordó que cualquier afectado por la vulneración a los servidores de Ticketmaster puede denunciar ante el INAI cualquier uso indebido de sus datos personales en el teléfono INAI 800-835-4324 o a través del correo atencion@inai.org.mx. Informó para Grupo Fórmula David Galván.
Gracias a David Galván. Y bueno, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que no se perciben señales de una mejoría más pronunciada para los próximos trimestres en la actividad económica de nuestro país, a pesar de que en los primeros meses del 24 avanzó modestamente. También el CESP resalta que los especialistas prevén para todo el año un crecimiento de solo 2%, mientras que para el próximo, en 2025, se espera que el crecimiento sea de solo 1.6 puntos porcentuales. Jenny Valencia, te saludo. Adelante, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Te informo que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado reveló que no se perciben señales de una mejora de la economía, mientras que indicadores como el consumo y la inversión, que son los principales motores de crecimiento, se mantienen débiles. En su análisis económico ejecutivo, el sector privado resaltó que las expectativas económicas siguen deteriorándose, ya que el consenso anticipa que el debilitamiento de la actividad económica se prolongará por varios años. Tan solo para los próximos 10 años se prevén un crecimiento promedio anual de solo 2%, el mismo que en los últimos 30 años. Por ahora destacó que la capacidad de generación de empleo comienza a verse afectada de manera importante y las expectativas en lo futuro siguen deteriorándose. Finalmente señaló que en materia de finanzas públicas los resultados son razonables en lo agregado, aunque en su composición hay aspectos cuestionables, mientras que el gasto público ha privilegiado criterios más bien políticos. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, la Secretaría de Turismo informó que nuestro país reportó el ingreso de 14.975 millones de dólares por visitantes internacionales, esto en los primeros 5 meses de 2024. Esta cifra superó en 8.1% lo registrado en el mismo lapso del 23 y en 35.1% lo que se captó de enero a mayo de 2019, previo a la pandemia de COVID-19. La balanza comercial agroalimentaria de México registró un superávit de 4.890 millones de dólares, superior en 22.06% a lo registrado en los primeros 5 meses del año pasado, con récord en las exportaciones. Estos son datos que da a conocer la Secretaría de Agricultura. Esta cifra permitió a México obtener mayores divisas por arriba del turismo extranjero y también por la venta de productos petroleros. ¿Cómo cerraron los mercados el viernes pasado? Bueno, pues el dólar estadounidense cerró en 17 pesos con 61 centavos, una apreciación de 0.99% en comparación con los 17 pesos con 78 centavos de la sesión anterior. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores cerró el viernes con una ganancia de 0.97%. Este lunes, el índice de precios y cotizaciones abrirá en las 54.953 unidades. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.62% para quedar en 40.000 unidades. El Nasdaq también arriba 0.63%, queda en 18.398 puntos. Y el Standard & Poor's también, con una ganancia de 0.55 puntos porcentuales, queda en 5.615 unidades. Y bueno, en el marco del Día del Abogado, jueces y magistrados se manifestaron contra la reforma al Poder Judicial. La jueza Juana Fuentes Velázquez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues lanza una advertencia. Dice que una reforma apresurada pone en riesgo la democracia y podría poner de rodillas a la República.
Tenemos que decirlo con toda contundencia. Una reforma apresurada, fincada en un solo punto de vista, es inaceptable. Pone en riesgo la democracia y puede poner de rodillas a la República.
Además, bueno, también arremetió contra el señalamiento de que jueces y sus colaboradores son corruptos y representan los intereses de las élites.
Es absolutamente falso que 1.700 juzgadores federales seamos corruptos. Es falso que liberemos delincuentes. Liberamos personas cuya culpabilidad no se ha comprobado.
Y bueno, en la sede del Poder Judicial de Veracruz, legisladores, jueces, magistrados, gobernadores y académicos llevaron a cabo el quinto foro para debatir la reforma judicial. El senador Ricardo Monreal afirmó que el Consejo de la Judicatura es un órgano lento y burocrático con múltiples señalamientos de corrupción. Así lo dijo el senador Ricardo Monreal.
Generar un entorno libre de influencias, libre de redes, de nepotismo, de chantajes. La corrupción asociada al soborno o al peculado de altos funcionarios que poseen parientes. O sea, no crean que yo estoy inventando el hilo negro. Lo hizo el consejero Felipe Borrego en el 2017 y ya advertía del grave problema que tenía la judicatura, el nombramiento de jueces y magistrados y las redes clientelares de corrupción. Y lamentablemente nada se hizo.
Bueno, pues ahí las palabras del senador Ricardo Monreal. En tanto, el PAN anunció que presentará una propuesta para mejorar el sistema de procuración de justicia en nuestro país y acusó que la reforma presentada por el presidente López Obrador pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. El Partido Revolucionario Institucional publicó la convocatoria para elegir a su nuevo dirigente para el periodo 2024-2028. El registro de aspirantes se llevará a cabo el 22 de julio. Los candidatos deberán demostrar el respaldo de al menos 20% de la estructura territorial. El periodo de campaña se realizará del 24 de julio al 10 de agosto. Y la votación tendrá lugar el 11 de agosto, día en que se darán a conocer los resultados. Y bueno, pues ¿quién cree que se va a postular y quién cree que va a ganar la elección? Pues sí, Alejandro Moreno. En este marco, justamente Alejandro Moreno, dirigente nacional del Tricolor, informa que buscará reelegirse al frente de ese instituto político. Dijo que las campañas en su contra no le perjudican, pues estas son realizadas por serviles del oficialismo.
Quiero compartir con ustedes que claro que hay una campaña nacional de difamación, de calumnias hacia un servidor, hacia el partido, pero son los mismos de siempre, son los que han destruido al partido, son los que quieren poner al PRI al servicio del gobierno y eso no lo vamos a permitir. Hay que estar echados para adelante porque lo entiendo. He hablado con muchas compañeras y compañeros de los medios de comunicación y me comparten y me lo dicen, que les hablan, que los presionan, que les dicen que saquen notas, todas esas notas que han sacado durante 5 años para atacarme, para calumniarme, porque quieren un PRI de rodillas a un gobierno autoritario. Por ello quiero compartirles a las y los mexicanos, a todos ustedes que están en las redes sociales, que vamos a seguir luchando con ánimo, con pasión y con determinación. Quiero compartir con...
Y bueno, mientras tanto, en Morena, el aún presidente de ese partido, Mario Delgado, dio a conocer que Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, es hasta ahora la única persona que ha expresado su interés en ser candidata para contender por la dirigencia nacional del partido Guinda. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Mario Delgado, aún presidente de Morena, informó que hasta el momento Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, es la única candidata a presidir el partido. Entrevistado en Tlaxcala, donde el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum evaluaron programas y proyectos de educación y deporte, explicó que solo ella ha expresado su interés en dirigir el partido, pero falta esperar a que se emita la convocatoria para ver si no hay otros candidatos o candidatas. Señaló que más que el aval del presidente, la próxima dirigencia necesita el apoyo de los militantes del pueblo. La renovación está prevista para la segunda quincena de septiembre.
No, necesitamos el aval de los militantes, del pueblo. En Morena el pueblo manda. Vamos a ver, hay que emitir convocatoria y hay que ver a quién más le interesa.
¿Alguien más te ha externado su interés?
No,
por
solamente Luisa María Alcalde.
Hasta ahorita no.
Vamos a salir muy unidos.
Por primera ocasión estuvo en un acto de López Obrador y Sheinbaum, uno de los funcionarios del siguiente gobierno. Mario Delgado será secretario de Educación Pública, informó que ya iniciaron las conversaciones con la actual secretaria Leticia Ramírez para la entrega-recepción. el reporte que tengo.
Gracias, Sara Pablo. Mientras tanto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México aprobó la solicitud para el recuento total de votos en la alcaldía Cuauhtémoc después de que la candidata Catalina Monreal y Morena impugnaron el triunfo del aspirante del PRI, PAN y PRD, Alessandra Rojo de la Vega. Por su parte, Rojo de la Vega dijo que la decisión es ilegal, por lo que va a interponer un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Si me garantizaran que no han tocado los paquetes electorales, de verdad lo haría, para que vean que va a ser como la quinta vez que tenemos un triunfo contundente en nuestra alcaldía. Pero no hay garantías. Entonces, créanme, vamos a pelear hasta la última instancia, vamos a volver a impugnar. Yo sé que nos van a dar la razón nuevamente, pero pues así es esto. Altas y bajas, no nos dejan en paz, no quieren soltar el poder.
Y bueno, un juez de Veracruz giró una orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez, exalcalde de Boca del Río, Veracruz, y senador electo del PAN, por los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. Y bueno, Shakira se presentó en el medio tiempo de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, allá en Miami. La cantante colombiana brindó una actuación tipo Super Bowl e interpretó éxitos como Hips Don't Lie, Te Felicito y Puntería, que bueno, pues este último es el tema oficial, o fue el tema oficial del torneo. Cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro, nos vamos a la pausa escuchando a Shakira.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Hoy, al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este lunes 15 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo, o aprovecho más bien para reiterarle mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 15 de julio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Hay quien dice que Alejandro Moreno tiene listo uno de sus vinos Petrus para descorcharlo cuando el Tribunal Electoral le dé la razón y lo ratifique al frente del PRI hasta la eternidad. Los que conocen la cava del dirigente priista dicen que tiene una colección del exclusivo vino francés de altísimo costo, cosecha por cosecha. ¿Será que también colecciona magistrados? Porque según ha dicho el propio Alito a sus cercanos, tiene todo controlado para que tres de los magistrados electorales federales validen los estatutos impugnados por sus predecesores en la presidencia tricolor.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
El guión era perfecto, que no asombra que haya surgido voces que afirmaran que fue un montaje. Un joven de 20 años, tirador solitario, disparó contra el expresidente y candidato presidencial Donald Trump en un acto de campaña en Battle Park, Pensilvania. Trump salvó milagrosamente la vida. El tiro pasó rozando su cabeza y perforó la parte superior de su oreja derecha. Unos centímetros más y el candidato habría perdido la vida, o habría quedado afectado de por vida. Trump se tiró al suelo y fue rodeado por los agentes del servicio secreto adscritos a su seguridad. Estos trataron de llevárselo de inmediato, pero Trump les ordenó esperar. Se puso de pie entre los agentes y levantó el puño derecho en señal de desafío, gritando «Fight, peleen». Muchos videos y fotografías registraron el momento, pero la imagen tomada desde abajo por el galardonado fotógrafo de AP, Evan Bucci, con una bandera estadounidense ondeando arriba del candidato, dejará una huella indeleble. Muestra a un Trump desafiante, fuerte a sus 78 años, que contrasta notablemente con el Joe Biden débil e incoherente del debate y otras presentaciones. Los 3 años de diferencia en edad no miden ni de lejos la discrepancia en vitalidad.
Historias de negocios de Mario Maldonado en el Universal.
Para atender el tema de seguridad en Acapulco, el gobierno de Evelyn Salgado ha establecido una coordinación con las cámaras empresariales y el sector productivo para fortalecer la seguridad del puerto ante el inicio de la temporada vacacional de verano. En una reunión con autoridades de seguridad, se acordó establecer mecanismos de atención inmediata, una coordinación en la que trabajan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal. Por la parte empresarial, asistieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Guerrero, Julián Uriostegui Carvajal, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, José Luis Smithers Jiménez, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo, la Concanaco Servitur, Alejandro Martínez Sidney, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Guerrero, José Enrique Castro Soto, y el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Acapulco, Ignacio Rendón Romero.
Bajo reserva, en el Universal.
Integrantes del bloque de expresidentes del PRI, contrarios a Alejandro Moreno, lo acusan de recurrir a la táctica tramposa de retrasar lo más que puede el fallo del INE sobre la validez de las reformas, asambleas y convocatorias que ha llevado a cabo en los últimos días. Nos detallan que a pesar de tener 10 días hábiles para hacerlo, el tricolor no ha notificado al INE que realizó la 24 Asamblea Nacional en la que modificó sus estatutos para permitir la reelección de Don Alito por 4 años más, y si lo desean, otros 4 más. Según sus opositores internos, Moreno va contra el reloj, porque si deja de ser el dirigente nacional y no se ha determinado si todos sus procesos jurídicos son válidos, no tendría la manera de cooptar o presionar a la militancia del tricolor para reelegirse. Agosto será el mes decisivo, nos aseguran.
El caballito en el Universal.
Nos cuentan que a mes y medio de que entre en funciones la tercera legislatura del Congreso capitalino, ya hay varios apuntados para coordinar la bancada de Morena a partir del 1 de septiembre, como la diputada reelecta Elizabeth Mateos y el exedil de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo. Sin embargo, nos comentan que es casi un hecho que Marta Ávila, la actual coordinadora de la bancada, se quede en esta posición, porque tiene 3 ventajas. Su cercanía con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, el hecho de que los diputados afines a ella son mayoría en el grupo parlamentario y, por último, que ya tiene la experiencia en el cargo. Así que, salvo imprevistos, doña Marta ya la tiene.
Trascendió en Milenio.
Que el actual titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, iniciará la semana como única aspirante de la 4T a la dirigencia de Morena, luego de que la secretaria general del partido, Citlali Hernández, se descartó hace unos días en aras de la unidad del movimiento. Sin embargo, el líder nacional de los guindas, Mario Delgado, puso pausa al optimismo por la candidatura única al señalar que aún falta la convocatoria y, desde luego, el aval del pueblo. Por cierto, el próximo titular de la SEP se convirtió en el primer funcionario del gabinete entrante en acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum en las giras conjuntas de fin de semana.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
El atentado contra Donald Trump, que dejó al republicano herido en una oreja, hará casi imbatible su candidatura en noviembre en los comicios estadounidenses. Es también una demostración más de la violencia que genera la polarización en todos lados, pero mucho más en un país donde hay más armas que habitantes. Lo que le sucedió a Trump es terrible, tan terrible como las muertes que se dan cotidianamente en tiroteos, ataques de presuntos desequilibrados, masacres en escuelas y centros comerciales de ese país, o en el nuestro, con las armas que vienen de Estados Unidos.
Los analistas comentan.
El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, reprobó las estrategias de seguridad que se han implementado en el municipio. Destacó que la autoridad municipal puede mantener el orden con el uso de la policía bajo su mando, en alusión a la alcaldesa Avelina López. Señaló que no se han dado los resultados esperados, por lo que, ante la violencia de los últimos 14 días en que han muerto 41 personas, pidió reconocer la realidad y buscar soluciones con la sociedad civil.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Es muy difícil ponerse juzgón desde México al hablar sobre el atentado que sufrió el sábado el expresidente estadounidense Donald Trump. Con 192 mil homicidios dolosos ocurridos durante el presente sexenio, entre los cuales hay decenas de políticos, alcaldes, dirigentes y candidatos, entre otros, no tenemos derecho a hacer sermones. Es cierto que 4 presidentes de Estados Unidos en funciones han sido asesinados: Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy. Y que ha habido varios atentados fallidos contra otros, el más reciente contra Reagan en 1981. Pero México tampoco es virgen en cuestiones de magnicidios, como sabe cualquiera que tenga en la memoria los casos de Madero, Carranza, Obregón y Colosio. Sin embargo, Estados Unidos siempre había sido ejemplo de una democracia consolidada, con la que se comparaba cualquier otro país democrático del mundo cuando quería saber si iba bien o mal. Me temo que eso ha dejado de ser cierto. Uno puede dejar de pensar en el escalofriante escenario de qué habría pasado si Trump no hubiera movido la cabeza en el momento del disparo. No es difícil imaginar lo que habría ocurrido en un país tan polarizado, con tanto odio acumulado y tantas armas en manos de particulares. Afortunadamente, el poblado rural de Butler, Pensilvania, bastión del trumpismo, pasará a la historia como el lugar donde casi matan al expresidente y aspirante a la Casa Blanca por tercera ocasión. Por milímetros, el disparo no fue mortal.
Confidencial en El Financiero.
A pesar de los tiempos cortos entre los diputados para tener en tiempo y forma todo listo para dictaminar, discutir y aprobar la reforma presidencial al Poder Judicial, los trabajos de los foros para el diálogo nacional se darán una pausa y entrarán en un impasse por 12 días. Después de los 5 efectuados ya en Ciudad de México, Guadalajara, Toluca, Chiapas y Veracruz, el siguiente será hasta el 23 de julio en Puebla, con el título Tribunal de Justicia Social. Al parecer y debido a que se dialoga sobre una decisión tomada y de la que no hay marcha atrás, el interés de participar ha disminuido. Y es que el viernes no acudió un solo ministro a presentar su posición. ¿Cómo para qué? Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 15 de julio de 2024. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña y comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Tiene industria el menor crecimiento en 30 meses. La actividad industrial en México exhibió debilidad en mayo con un crecimiento de 0.6% anual, su menor avance en 30 meses, de acuerdo con el INEGI. También encontramos, no hay marcha atrás en la reforma judicial. El Poder Judicial de la Federación es opaco, deficiente, lento y burocrático, por lo que su reforma no tiene marcha atrás, afirmó el senador Ricardo Monreal.
Reforma.
Amenaza a crimen a la vida nocturna. Para José Manuel Oropesa, coordinador general del Centro Histórico, hay dos grandes riesgos y amenazas a la inseguridad de los asistentes a los bares: el incumplimiento de normas y el acecho de la delincuencia organizada. También encontramos, arremeten ex líderes del tricolor contra Alito. Los ex dirigentes del PRI, Pedro Joaquín Caldwell y Enrique Ochoa, con el apoyo de Dulce María Sauri y Manlio Fabio Beltrones, impugnaron ahora la convocatoria del partido que permite la participación de Alejandro Moreno para intentar ganar un nuevo periodo como presidente del tricolor para el 2024-2028. En información internacional, revive Trump. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó ayer en Milwaukee, Wisconsin, para asistir a la Convención Nacional Republicana y ser proclamado no solo como el candidato oficial de los conservadores, sino como un milagroso sobreviviente. De mala puntería, el empleado de una asilo de ancianos de los suburbios de Pittsburgh que intentara asesinar al expresidente Donald Trump era un republicano registrado. El atacante era Thomas Matthew Crooks, de 20 años y residente de Bethel Park, Pensilvania.
El Universal.
Mexicana, le inyectan 6 mil millones de pesos y pide 3 veces más. Pese a la alta suma de dinero que ha recibido, la aerolínea del estado no avanza en el mercado aéreo y ahora solicita 20 mil millones de pesos para comprar aviones.
La Jornada.
Trump se siente casi mártir tras el ataque. Llega antes a la convención republicana, donde será ungido. Además, bombardea a Israel por quinta vez escuela con refugiados. El plantel estaba a cargo de la ONU. Causó al menos 15 muertes.
Milenio.
Elegirán las urnas, no las balas, al líder de la Casa Blanca, asegura Biden. El FBI indaga el caso como terrorismo interno tras hallar explosivos en casa y auto del tirador. Máxima vigilancia en la convención republicana de hoy en Milwaukee.
Excelsior.
Era callado, pero lo acosaban mucho. Thomas Crooks no tenía problemas mentales, asegura el FBI. Compañeros de escuela del joven que intentó asesinar a Donald Trump lo describen como un estudiante tranquilo y solitario, pero que era víctima de bullying.
El Economista.
México registró en enero-mayo su mayor déficit público en 16 años. Se incrementó 152.7% en comparación con el año anterior. También destaca ingresos turísticos en récord. En mayo, las divisas turísticas captadas se incrementaron 7.7% anualizado y el arribo de foráneos también creció a 4.9%, este todavía sin llegar al nivel récord de 2019.
La Razón.
Indagan seguridad en atentado a Trump y elevan alertas por máxima polarización. La Casa Blanca anuncia investigación que abarca fallas del servicio secreto.
24 horas.
Aplanadora morenista sobre 27 congresos. El partido en el poder controlará la mayoría de las 32 legislaturas, lo que allanará el camino en el último tramo de aprobación de reformas constitucionales, las cuales requieren el visto bueno de al menos 17 de los legislativos estatales. En más información, festivos. A pocos días de que inicie la justa de París 2024, en el Día de la Bastilla, el cielo brilló con fuegos artificiales y la llegada de la llama olímpica a la capital francesa.
El Sol de México.
Son patito, 90% de escuelas de derecho. En el país existen 2.506 programas, pero 272 cuentan con estándares mínimos.
La Prensa.
Saña. Ejecutan de 20 tiros a pasajero de taxi por aplicación. El chofer salió ileso. Los tiradores huyeron en moto.
La Crónica de hoy.
En jaque, el ISSSTE en jaque. En jaque financiero por deuda financiera y universidades. 88.528 millones de pesos por este concepto al cierre de 2023, informa el organismo al Senado de la República.
El Heraldo de México.
Fiscalías, ministerios públicos y policías a revisión profunda. La próxima consejera jurídica Ernestina Godoy adelantó que tras la reforma judicial va una revisión integral al sistema de administración y procuración de justicia.
Esto.
Argentina logra el bicampeonato de América y sin Leo Messi, quien sale entre lágrimas por lesión, pero regresa para alzar la copa como capitán. Hubo caos en el Hard Rock Stadium por un portazo. Además, rey de Europa. España conquista la Eurocopa 2024 tras vencer a Inglaterra para sumar su cuarta corona como el más ganador del certamen. Y el español Carlos Alcaraz aplasta al serbio Novak Djokovic en la final de Wimbledon.
RadioFórmula.com.mx.
Hackeo masivo a Ticketmaster. Transparencia abre investigación y mete regaño. Iniciará una investigación de oficio por la presunta divulgación de datos personales luego de un hackeo cometido en contra de la empresa Ticketmaster. Recordó que las empresas están obligadas a mantener medidas de seguridad y así los datos no sean vulnerados.
Expansión.mx.
Beca Universal a Estudiantes se aplicará por completo hasta 2026.
Infobae.com.
López Obrador asegura que la oposición sigue aturdida tras derrota electoral y van para 2 meses de la elección y no reaccionan. El mandatario federal expuso que el discurso político opositor no ha cambiado y se siguen hablando entre ellos sin entender al pueblo.
Reporteindigo.com.
Vecinos de Cuauhtémoc protestan contra el recuento de votos. La disputa entre Alessandra Rojo y Katy Monreal por la demarcación se avivó al darle luz verde al reconteo.
Político.mx.
PAN contra elección de Alito. Expresidentes impugnan convocatoria para dirigencia del PRI. Enrique Ochoa y Carlos Joaquín Caldwell fueron quienes presentaron el recurso ante el Tribunal Electoral.
AgenciaEFE.com.
Más de 50 muertos, la mayoría milicianos y militares en un ataque de rebeldes implicados en un conflicto intercomunitario en República Democrática del Congo.
Forbes.com.mx.
Balanza Agro registra superávit de 4.890 millones de dólares. La SADER expuso que esta cifra permitió a México obtener mayores divisas por arriba del turismo extranjero y la venta de productos petroleros.
El País.
España reina en Europa, derrota a Inglaterra 2-1 y conquista su cuarta Eurocopa tras vencer a todos los partidos.
The Washington Post.
Se desconoce la ideología detrás del pistolero del meeting de Trump, revela el FBI.
The New York Times.
Los republicanos inauguran su convención pocos días después del tiroteo. Un padre de 2 hijos murió y otros 2 resultaron heridos.
The Wall Street Journal.
El tiroteo contra Trump es un fracaso rotundo del servicio secreto. Supone quizás la mayor crisis de seguridad para la agencia desde Reagan.
Financial Times.
Biden insta a los estadounidenses a bajar la temperatura tras el tiroteo contra Trump. El presidente de Estados Unidos condena la violencia política tras el intento de asesinato del candidato republicano. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana Romero, por esta información, lo que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Le comento rápidamente, antes de irnos a la pausa, que los exdirigentes nacionales del PRI, Pedro Joaquín Caldwell y Enrique Ochoa, con el apoyo de Dulce María Sauri y Manlio Fabio Beltrones, bueno, pues impugnaron ahora la convocatoria del partido que permite la participación de Alejandro Moreno Cárdenas Alito para intentar ganar un nuevo periodo como presidente del tricolor para el periodo 2024-2028. Se trata de un segundo recurso de procedencia excepcional y de gravedad que piden sumar al juicio previo presentado contra la Asamblea Nacional que se llevó a cabo la semana pasada. Los expresidentes del tricolor señalan que es procedente la nueva demanda para que no se produzcan sentencias contradictorias y sea la misma sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que resuelva el fondo de esta controversia. Ahí está, arremeten nuevamente exlíderes del tricolor contra Alito Alejandro Moreno. 6:26, tiempo del centro. Una pausa y volvemos.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Bueno, pues le comentábamos un poco más temprano sobre este acontecimiento, este pues intento de homicidio, un atentado que sufrió el viernes, el sábado pasado, el expresidente Donald Trump. Y bueno, pues hoy al respecto muchos columnistas, muchos analistas pues abordan justamente este tema, entre ellos, bueno, pues Enrique Quintana en su columna Coordenadas que publica en el periódico El Financiero. Él se pregunta, ¿existirá alguna implicación en el mundo económico y financiero del atentado en contra de Donald Trump ocurrido el sábado pasado? Dice Enrique Quintana, la reacción inicial de los mercados en las limitadas operaciones del fin de semana fue descontar una mayor probabilidad de triunfo del candidato republicano que será nominado formalmente en la convención que comienza el día de hoy en Milwaukee, allá en Wisconsin. Si algo le faltaba a Trump para consolidar su imagen, era precisamente un atentado, dice Enrique Quintana. Habrá que esperar algunos días más para ver cuál es el impacto real que el atentado fallido tiene en las intenciones de voto. Este hecho no quita de la mesa la discusión respecto a si el presidente Biden es el más calificado para hacerle frente a Trump, y se pregunta Enrique Quintana. ¿Es posible que haya más turbulencias financieras derivadas del ambiente político que se ha configurado después del atentado? Bueno, pues eso es algo que dice no puede descartarse. Si crece la percepción de riesgo en el entorno político estadounidense, no sería raro que hubiera mayor aversión al riesgo, que usualmente implica volatilidad de los mercados y tradicionalmente le pega a la cotización del peso frente al dólar, dice Enrique Quintana. Habrá que esperar a los siguientes días y semanas para evaluar el impacto de manera más precisa en un proceso electoral allá en los Estados Unidos, que tendrá todo menos normalidad. Y fíjese justamente en este tema de si habría complicaciones o habría algún impacto en los mercados financieros después de este atentado del sábado en contra de Donald Trump. Pues fíjese que el dólar subió y los futuros del Tesoro cayeron a medida que los operadores evaluaban la probabilidad de que Donald Trump gane las elecciones presidenciales en los Estados Unidos después de este intento de asesinato. Un indicador de Bloomberg de la fortaleza del dólar frente a sus pares, bueno, pues subió 0.2%, el peso cayó y el Bitcoin tocó su nivel más alto en más de una semana. Los movimientos reflejan las apuestas sobre la posibilidad de que el regreso de Trump a la Casa Blanca genere el comienzo de recortes de impuestos y aranceles más altos. Los futuros apuntan a un aumento de los rendimientos cuando comiencen las operaciones allá en Europa. Los contratos a futuro de Wall Street, bueno, pues apuntaban a una apertura más alta. Los futuros del Standard & Poor's 500 subían 0.19%, los del Dow Jones hacían lo mismo en 0.18% y los del Nasdaq 0.27%. Y mientras tanto, el peso mexicano retrocedía 0.44% para estar en 17.69 unidades, de acuerdo, repito, con lo que publica Bloomberg. Y bueno, también otra información que le comentábamos un poco más temprano, pues es esto de que se llevó a cabo el quinto foro para debatir la reforma judicial. Esto pues ocurrió el fin de semana en la sede del Poder Judicial de Veracruz. Ahí participaron legisladores, jueces, magistrados, gobernadores y académicos. Y bueno, al respecto, el viernes pasado, Gregorio Martínez se platicó en el programa de Joaquín López Dóriga con Juana Fuentes Velázquez. Ella es directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Y entre otras cosas, bueno, pues Juana Velázquez, bueno, pues dijo que está totalmente en desacuerdo con la propuesta de elección popular de jueces y magistrados. Esto fue lo que comentó.
dejar en claro, no somos corruptos, no somos improvisados, no estamos retardando la justicia, y pues una serie de argumentos que pudimos exponer en este foro, porque además es un foro que se programó con la intención de mostrar toda la unidad que hay al interior del Poder Judicial. No nada más se llevó a cabo en San Lázaro, que es uno de los edificios emblemáticos de nuestro Poder Judicial de la Federación, sino en todas las entidades del país. Mira, las circunstancias de la vida generalmente nunca conocen al juez que lleva un asunto en un tribunal, en un juzgado, y vimos esta posibilidad de que el celebrar el día de hoy en cada sede, pues la sociedad también nos conozca. Y pues efectivamente se escuchan las problemáticas, incluso no nada más las problemáticas de cada uno de los que participamos en este ciclo de justicia que va desde el oficial administrativo, desde el actuario, desde el secretario, el juez, el magistrado. También nos hemos dado la tarea pues de recopilar todas esas intenciones o esas opiniones o esas aportaciones que cada uno de ellos nos da en relación a las acciones que se deben emprender para pues contrarreplicar esto de la reforma judicial.
¿Qué es lo que se tendría que integrar? ¿Qué es lo que se tendría que incluir? Si hablamos de la propuesta original, ¿qué se tendría que modificar o se tendría que presentar una propuesta alterna?
Más bien una reforma integral. Efectivamente, hay una reforma que propuesta únicamente para ver el perfil del juzgador y bueno, y más que el perfil, forma de seleccionarlos. Pero aquí se ha recopilado información de fiscalías, de los poderes locales, ¿no? Porque pues impartir justicia es integral, no nada más al que le toca decidir una resolución, sino también el origen incluso social, ¿no? ¿Qué tipo de problemas estamos viviendo?
Y lo que dijo el presidente, que también generó gran controversia en los últimos días, sí, que le gustaría que se eligieran jueces sin experiencia. ¿Qué opina usted al respecto?
Totalmente lo rechazamos. Mira, que también en estos diálogos que hemos implementado con los demás actores, colegios y abogados, pues hay una opinión unánime de que efectivamente todos, si vamos a entrar a la carrera judicial, es factible. Ahí están los procedimientos ya en el Poder Judicial de la Federación, donde saliendo de la universidad puedes ingresar desde el escaño que es oficial administrativo, actuario, pero evidentemente la decisión de que impone un conocimiento para el caso que sobre las determinadas materias existen, pues no podemos avalar una opinión tan, lo digo con el debido respeto, tan a la ligera como opinar que saliendo de la universidad tenemos esa cualidad de ser juzgadores.
Bueno, hay parte de lo que comentó Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, agregó a Gregorio Martínez en el programa de Joaquín López Dóriga en relación pues a esta reforma al Poder Judicial. Y bueno, vamos con Sara Pablo, porque este fin de semana el jefe del Ejecutivo, el presidente López Obrador, y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum llevaron a cabo su quinta gira de trabajo por el centro del país. Supervisaron obras de movilidad como la construcción del Metrobús elevado, el tren interurbano, el Insurgente, y también el tren suburbano. Además, bueno, pues también estuvieron en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante.
Este sábado, Sheinbaum y López Obrador supervisaron las obras de mejoramiento en el río Tula, la nueva coquizadora de la refinería Miguel Hidalgo y el nuevo hospital regional del IMSS-Bienestar. También verificaron los avances del programa Sembrando Vida en Tlaxcuapan, Hidalgo, ante cientos de personas reunidas afuera de la unidad de medicina familiar número 37, a un lado de la barda del terreno donde el expresidente Calderón pretendía construir una refinería. El presidente López Obrador dijo que se va a hacer ahí un polo de desarrollo y señaló que nunca más se debe permitir que hagan menos al pueblo.
Me voy muy tranquilo porque se queda el país en muy buenas manos. Tengo motor nuevo desde hace 2 meses. Ya se pueden imaginar cómo ando. Presumido, muy presumido, relajado, relajado, relajado. Pero ya la carrocería ya no anda tan bien. Entonces es ya el tiempo del retiro. Me voy.
Mientras que la virtual presidenta electa dijo que es una transición histórica en la que por primera vez el presidente saliente explique en territorio a quien lo sucederá en el cargo todas las obras, proyectos y programas gubernamentales. Ante unas 5,000 personas, la mayoría productores de distintos estados, en San Salvador, El Verde, Puebla, la presidenta electa se comprometió a mantener todos los programas sociales, incluido el Sembrando Vida.
Porque la cuarta transformación no solo es de escritorio, es de territorio. Segundo, porque Llevamos mucho tiempo luchando juntos. Esta transición es una continuidad, no es dejar atrás el pasado e iniciar una nueva historia, todo lo contrario. Eso ocurrió en el 2018, cuando el pueblo de México le dijo basta al modelo del pasado e inició una nueva historia, una nueva era. Y ahora nos va a tocar a nosotros darle continuidad a la cuarta transformación.
El viernes realizaron un recorrido por diversas obras del Valle de México, el trolebús Chalco-Santa Marta, la segunda etapa del Tren México-Toluca, el Insurgente, y el Tren Suburbano Buenavista, que conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por cierto, dijo Claudia Sheinbaum, que esta obra está ya casi terminada. El reporte que tengo. Muy buenos días.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, también le comento que la Fiscalía General de la República entregó en extradición al gobierno de los Estados Unidos a Rodrigo P., presunto sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, acusado de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo, y antes de pasar con Beto Campos, con todo lo que registró este fin de semana en materia deportiva, déjeme comentarle rápidamente que, bueno, pues es posible que este lunes llegue a México Carlos Ahumada, viejo conocido de algunos funcionarios cercanos a López Obrador y a la futura presidenta Claudia Sheinbaum, como Raquel Buenrostro, Horacio Duarte, Talía Lagunas, René Bejarano y Dolores Padierna, entre otros. Ahumada, bueno, pues será extraditado de Argentina luego de que las autoridades de ambos países llegaron a un acuerdo. El empresario tiene vigente una suspensión provisional que le concedió el juzgado cuarto de distrito en amparo de la Ciudad de México, por lo que no podrá ser detenido. Ahumada, recuerde usted que fue requerido por la Fiscalía de la Ciudad de México por un caso por el cual ya fue juzgado. En 2009, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal lo sentenció a 5 años de prisión por el delito de fraude en la alcaldía Gustavo Amadero. Ahumada, bueno, pues quedó a deber casi 2 años de sentencia, por lo que al obtener su libertad condicional huyó de nuestro país. Ahora un juzgado radicado aquí en la Ciudad de México pues está pidiendo su reaprehensión. Y bueno, algunos analistas dicen que lo que no queda claro es el móvil de la extradición. Ahumada ha amenazado con revelar más cosas sobre el entramado de corrupción que rodea a algunos cercanos a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, por lo que no se entiende el interés de que vuelva a nuestro país para enfrentar de nueva cuenta a la justicia mexicana. Ahí el dato, bueno, pues la posibilidad de que hoy llegue extraditado a México desde Argentina el empresario Carlos Ahumada. Ahora sí, vámonos directamente con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues repito, este fin de semana estuvo movida la agenda en el tema deportivo, y bueno, pues Argentina consigue el bicampeonato de la Copa América y se convierte en máximo ganador del torneo con 16 títulos. Mientras tanto, allá en Europa, España también conquista su cuarta Eurocopa al vencer 2-1 a Inglaterra. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, arrancamos con lo de la final de la Copa América, que Argentina termina venciendo 1-0 a Colombia en el estadio de los Delfines de Miami, un partido que se fue hasta los tiempos extras, en donde Lautaro Martínez aprovechó un error en la salida de los colombianos para marcar al minuto 102 el gol del título para la selección albiceleste, que se consolida como la más ganadora de la Copa América con 16 títulos. Y habrá que recordar que bien señalas que es el segundo consecutivo, es decir, Argentina es bicampeón de la Copa América y el equipo colombiano llegó con poca claridad pese a tener una mayor posesión de la pelota. El Dibu Martínez no fue tan exigido como se esperaba y el equipo de Néstor Lorenzo llegaba con una racha de 28 partidos sin derrota a lo largo de estos encuentros. La última ocasión en que había perdido el equipo colombiano fue precisamente ante Argentina en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo en 2022, y ahora vuelven a perder ante los argentinos, pero ahora por una final de la Copa América. Destacar que previo a este partido se presentaron algunos contratiempos, como el tema del portazo de la gente que entró al estadio, evidentemente sin pagar un peso. Se generó un caos total allá en el estadio en Miami, y bueno, esto derivó que el partido se retrasara media hora. Incluso hubo gente que intentó ingresar por lo que es el aire acondicionado, y pues de esta manera se confirma una rayita más al tigre sobre la organización de esta Copa América. Recordar que los futbolistas habían quejado en algún momento del mal estado de la cancha. Se presentó violencia en los estadios, concretamente en el encuentro de Colombia y Uruguay por las semifinales, y ahora de nueva cuenta se da esta situación del portazo, Juan.
Sí, efectivamente, mi querido Beto, mira, lo interesante o lo importante es que a pesar del sobrecupo, ¿no?, que existía en el estadio, porque era más que evidente los pasillos colapsados, ¿no?, la gente tratando de entrar a este estadio para ver la final, bueno, pues todo se llevó en completa calma, no pasó a mayores, pues más que esta mancha, ¿no?, del comportamiento de muchos aficionados que quisieron pues ingresar a este estadio sin haber pagado su boleto.
Sí, y sobre todo también al final del encuentro se presentó por ahí una situación de violencia, pero bueno, hoy la Conmebol quedó a deber en cuanto a la organización de este torneo. Y en la Eurocopa, España termina venciendo a Inglaterra 2-1 en Berlín, con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal, este último al minuto 86, y los españoles llegaron a 4 Eurocopas, siendo la más ganadora dentro de este certamen. Y destacarlo de Lamine Yamal, que el día sábado cumplió 17 años, inició el torneo siendo el futbolista más joven en debutar, es el futbolista más joven en marcar gol dentro de esta Eurocopa, y bueno, ya se espera mucho de lo que es la carrera de este futbolista español, Lamine Yamal. Y la selección, en el tema de la selección mexicana, pues está a la espera de que se haga oficial la salida de Jaime Lozano del tricolor después del fracaso de la Copa América, dejando una marca de 10 triunfos, 3 empates y 8 encuentros con derrota, contando los partidos en los que estuvo como interino, en donde por cierto ganó la Copa Oro. Al Jimmy le habrían ofrecido ser auxiliar del nuevo técnico, sin embargo, y lógicamente que no iba a aceptar por dignidad. Y bueno, hace unos días Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Duilio Davino, director deportivo de la selección mexicana, habían asegurado que pasara lo que pasara, Lozano se iba a mantener en el cargo. Sin embargo, no fue así, y todo apunta a que Javier Aguirre recupera el puesto de nueva cuenta, siendo un bomberazo. Recordar que llegó para lo que fue la Copa del Mundo en 2002, en 2010, y ahora parece ser que rumbo a la Copa del Mundo de 2026, Javier Aguirre tomará el mando. Y bueno, este proyecto parece ser que no tiene ni pies ni cabeza, y es preocupante porque ya estamos prácticamente a 2 años de la Copa del Mundo en 2026, y dentro de la jornada 2 de la Liga MX el...
Oye, Beto, perdón que te interrumpa, como siempre, ¿no? Parche sobre parche, no tiene ni pies ni cabeza el proyecto, van pues ahí poniendo parches pues después de que no funcionó un director técnico, pero bueno, pues habrá que revisar más estructuralmente todo el tema del fútbol mexicano, ¿no?
Exactamente, lo habíamos señalado, urge que se regrese a las bases, es decir, que vuelva el ascenso y descenso aquí en la Liga MX, que se le dé más proyección a los jóvenes, que la selección precisamente enfrente a rivales de jerarquía. Y bueno, de esta manera hoy la selección mexicana, pues es preocupante lo que está pasando. Insisto, Javier Aguirre parece ser que de nueva cuenta será técnico de la selección mexicana. Y dentro de la Liga MX se llevó a cabo la jornada 2 y en resultados más destacados, América termina venciendo 3-1 al Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes. El equipo de Xolos se goleó 4-2 al equipo de Chivas en Tijuana, en donde desafortunadamente se vivió hechos de violencia dentro del estadio, y posteriormente la riña se llevó afuera, en donde desafortunadamente falleció una persona al ser agredido con arma de fuego en la cabeza. Ya se están evidentemente realizando las investigaciones de lo que aconteció dentro de este encuentro. Y bueno, por otra parte, Cruz Azul goleó 4-1 a Monterrey en el Gigante de Acero. Y en Wimbledon, el español Carlos Alcaraz terminó venciendo al serbio Novak Djokovic en la final varonil. Y en otro partido habrá que destacar que en la rama femenil la checa Bárbara Krejčíková se quedó con el título venciendo a la italiana Jasmine Paolini, mientras que en dobles mixtos los mexicanos Santiago González y Juliana Olmos perdieron la final ante el polaco Jan Zielinski y la taiwanesa Sui Weisid. Y bueno, de esta manera se confirma el gran papel que termina haciendo el equipo mexicano encabezado por Santiago González y Juliana Olmos, pese a perder la final. Un gran trabajo el que termina haciendo. Y dentro de la IndyCar, destacar que el mexicano Patricio Ward ya es tercero dentro de esta competición, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, pues muchísimas gracias por la información, muy completo. Pues domingo redondo para España, ¿no? Porque bueno, pues se lleva la Eurocopa, pero también Carlos Alcaraz, pues conquista Wimbledon. Gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Jorge Herrera Bulmes, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La entidad financiera Banregio destacó la apertura de una nueva sucursal en Paseo Interlomas, Estado de México. El local ofrecerá atención especializada para los clientes, por lo que no contará con ventanillas para hacer trámites bancarios tradicionales. La multinacional Unilever anunció que recortará un tercio de su personal en Europa como parte de su impulso para reactivar el crecimiento de la compañía. La organización detalló que se eliminarán 3.200 puestos de trabajo en el continente europeo para finales del 2025. El Maratón de París 2024 y los Juegos Olímpicos generarán una derrama económica por 11.145 millones de euros para la capital francesa. El Centro de Derecho y Economía de la Universidad de Limoges estimó que la ciudad de La Luz recibirá entre 1.3 y 1.8 millones de visitantes. La empresa deportiva Nike vive la desaceleración en ventas más grande de su historia al tener un desplome en sus acciones del 20%. La compañía, en su análisis de mercado, llegó a la conclusión que ya no prefieren los tenis clásicos de la marca estadounidense como los Air Force 1, Air Jordan 1 y los Dunks. La compañía de vehículos eléctricos Tesla superó a BYD en ventas del segundo trimestre del año. Sin embargo, al ser una contienda tan cerrada, la empresa propiedad de Elon Musk analiza bajar sus precios. La organización estadounidense consiguió entregar 443.956 automóviles de abril a junio, mientras que la armadora china reportó 426.039 vehículos eléctricos.
Gracias a Jorge Herrera por la información de negocios y finanzas. Ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti. Hoy con Primitivo Olvera.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.